Cuento Epi. Es un espacio de crónica radial donde visitaremos diferentes eventos de todo tipo tras las bambalinas, como dicen. Pero siempre desde una mirada crítica y hablando con las y los de abajo. Contada desde las inaguas de la Chola Bocona. Cuento Epi. Queridos amigos y amigas, oyentes de Radio Deseo 103.3 FM, soy yo, la Mamani, la Chola Bocona, como siempre, contentísima de llegar a sus hogares a través de este medio de comunicación, como es la Radio Deseo, y recordarles también a todos los amigos y amigas que llegan a la sintonía de la Radio Deseo, que este es el programa Cuento Epi, que se emite los viernes a las 11 de la mañana con su reprise los días sábados a las 11 de la mañana también. Así es que para todos los que no nos han escuchado hoy, nos pueden escuchar mañana. Así, de esa manera, entonces arrancamos con nuestro programa de hoy. Los derechos de la naturaleza, realidad o discurso. En el marco del diplomado de quienes luchan, para quienes luchan, agua, bosque, litio, el día martes 22 de julio se llevó a cabo un conversatorio denominado Los derechos de la naturaleza, realidad o discurso, con Esperanza Martínez de Ecuador, quien nos ha reflexionado sobre los derechos de la naturaleza, Pachamama, y la contaminación que provoca a todos los seres vivos el yacimiento petrolífero, donde sea que se instale. Este evento se llevó a cabo en la ciudad de La Paz, pero esta profesora ha estado impartiendo su conocimiento en la ciudad de Santa Cruz, en la segunda versión del diplomado organizado por las Mujeres Creando. Las normativas o los derechos que se hacen para frenar ya sea la explotación laboral o la explotación de recursos naturales son ambiguos y de doble filo, es decir, que las normativas no siempre resuelven los problemas, sino que pueden ser emancipadores para las y los trabajadores y también puede ser violentos, extractivistas y avasalladores para la madre tierra. Según Esperanza Martínez, bióloga de profesión y impulsora de la defensa de Yasuní, que es el parque nacional más grande de Ecuador en medio de la Amazonía, donde hubo mucha explotación petrolera bastante dañina.
Yo les voy a decir que voy a estar primero por el discurso y después voy a pasar a la realidad. Primero por el discurso, porque los derechos en general siempre tienen una doble dimensión. Los derechos pueden ser al mismo tiempo dominadores y violentadores y abusadores, y al mismo tiempo pueden ser emancipadores. Con los mismos derechos los violentan. Es decir, siempre se encuentra en la trampa para usar uno de los derechos que está establecido para justificar actos de discriminación. Esto se ve mucho en el caso de los trabajadores. Los trabajadores tienen derechos, pero con esos mismos derechos del trabajo, digamos, son explotados. Se ejerce, se saca plusvalía de su trabajo. Pero siempre hay algún derecho con el cual él justifica el derecho a la huelga. Es decir, siempre hay este juego de los derechos de ser al mismo tiempo violentadores o al mismo tiempo que emancipadores, ¿no? Con los derechos de la naturaleza pasa lo mismo. Tal vez ahora vemos más su ámbito emancipatorio, porque los derechos de la naturaleza nacen en un momento en que la naturaleza está realmente en crisis y en un momento en donde se plantea el dar este salto y empezar a pensar que si seguimos a este ritmo de destrucción está poniéndose en riesgo la vida de las personas y de las comunidades. Seguramente no se van a acabar toda la vida en el planeta, seguramente las cucarachas, que tienen una capacidad de adaptación brutal, podrán sobrevivir. viviendo, pero la vida tal y como la conocemos no va a poder seguir viviendo. De hecho, la vida tal y como la conocemos ya no puede seguir siendo realidad para muchos pueblos. En algunos casos porque se ha destruido la naturaleza y en otros casos porque se ha destruido la relación con la naturaleza, porque ya no nos importa qué pasa con esa naturaleza. Entonces, bajo esa lógica de la doble dimensión de los derechos, nosotros tenemos que los derechos de la naturaleza, en el caso del Ecuador, fueron descritos en la Constitución de una manera más explícita. En la Constitución hay un par de... digamos, en la Constitución hay muchas menciones a la naturaleza con derechos, muchas menciones a la armonía. Yo diría que hay una cosa muy importante que casi nadie la menciona, y es uno de los artículos chiquitos que está metido por ahí entre los principios de los derechos, que dice: en el Ecuador tendrán derecho las personas, las comunidades y la naturaleza. Lo interesante de esto es que con la reflexión que se hace de naturaleza termina siendo una construcción que no son tres sujetos de derecho. Es un sujeto, porque nosotros somos personas, vivimos en comunidad y somos naturaleza. Es un interés al mismo tiempo. Entonces, yo les decía a las compas del diplomado, si alguna vez les costó entender eso de la Trinidad, que yo nunca lo entendí bien, aquí lo entiendo, porque sí entiendo que la persona, la comunidad y la naturaleza es una misma persona. Es una misma persona que necesita ser protegida de manera específica. Y esta división de persona, naturaleza y comunidad nos ayuda mucho a entender otros derechos que han sido muy comunes y son muy conocidos por todos, y que creo que es muy importante que sepamos, y es que los derechos ambientales no es lo mismo que los derechos de la naturaleza. Es más, les digo, hablando desde adentro, creamos los derechos de la naturaleza porque el derecho ambiental fracasó. El derecho ambiental fracasó en proteger el entorno, porque el derecho ambiental se volvió dosificador, se volvió justificador de la contaminación. El derecho ambiental lo que te permite y cómo se ejecuta es que te pone unas partes por millón de permisos, te pide estudios de impacto ambiental, te pide una serie de estudios que sirven para dar permiso a una actividad que sabemos que va a ser destructora de las personas, las comunidades y la naturaleza. Y entonces el derecho ambiental son una serie de categorías, digamos, que van a permitir ejercer controles, que ha habido un acuerdo en la sociedad para poner unos límites, que no van a cambiar al capitalismo, que no van a cambiar ni siquiera el desarrollo, que lo van a sostener, pero pone unos límites porque son necesarios, porque el mismo, si no, no va a funcionar. Y entonces a mí me gusta la idea de, son tres sujetos de derecho, después voy a hablar de uno, son tres sujetos de derecho. Cuando tengo que pensar si va a haber una actividad que va a provocar daño ambiental, yo tengo que pensar cómo va a afectar a la persona, en su salud, en su alimentación, en su modo de vida, en su calidad de vida. Tengo que pensar cómo va a afectar esa actividad a la comunidad que tiene una relación distinta con el territorio, que hace actividades que son colectivas, en donde no es difícil ver hasta dónde es una afectación personal o colectiva, que va a afectar su territorio, que no es individual, sino que es colectivo. Y tengo que ver cómo va a afectar a la naturaleza. Ahí me sirve mucho decir que son tres, porque la gente normalmente no se da el trabajo de ver que hay un tercero afectado. Hasta los comunitarios llegamos, gracias al trabajo de los pueblos indígenas, que han ido colocando el tema de los derechos territoriales y colectivos con mucha fuerza. Pero de la naturaleza nada. A nosotros nos pasaba muchas veces que había un derrame, por ejemplo, en una zona de páramo. Y en el derrame, cuando es en una zona habitada, uno enseguida interpone un recurso y habla de cómo la persona que está al lado del derrame va a ser afectada porque no tiene agua y porque está con una fuente de contaminación terrible. También entendemos cómo va a ser afectada la comunidad, porque a la comunidad le van a empezar a llegar las cuadrillas de gente que hace limpieza. Es más, lo que va a pasar es que le van a aplicar un principio que se llama servidumbre y le van a quitar esa zona en donde hubo el derrame. Se lo van a expropiar para que la empresa pueda ahí poner cemento, taponar o hacer algo. Entonces, llegamos hasta la comunidad, pero en la naturaleza, y si no vivía nadie en esa zona, hay muchas zonas de páramos en donde no necesariamente la gente habita. ¿En qué momento nos ponemos a pensar que ese derrame afectó una fuente de agua, que afectó peces, aun cuando no estemos seres humanos, que afectó las plantas, que afectó el páramo? Lo que hacen los derechos de la naturaleza es decir, la naturaleza tiene derechos intrínsecos, no porque ahí esté la comunidad solamente, no porque estén las personas solamente, también tiene, porque la naturaleza tiene derechos. Me sirve pensar que somos tres. Pero cuando pienso que es un solo, que los tres en uno, cuando nosotros aprobamos los derechos de la naturaleza en Ecuador, reflexionamos mucho cuáles iban a ser los derechos que tenía la naturaleza. Hicimos una cosa que para mí fue muy importante y que creo que es la que marcó la diferencia y la que señala la importancia de estos derechos.
Para todos los y las oyentes de Radio Deseo, decirles que Yasuní es el parque nacional y área protegida más grande de Ecuador, que se encuentra ubicada en la región amazónica de ese país hermano. Se sitúa en áreas de las subcuencas de los ríos Tiputini, Yasuní, Ñaxiño, Cononaco, Curaray, tributarios del río Napo, que a su vez desemboca en la zona amazónica. El Parque Nacional Yasuní se considera la zona más biodiversa del planeta por su riqueza en anfibios. 610 especies de aves, 204 especies de mamíferos, más de 250 especies de peces y más de 2.000 especies de árboles y arbustos. Por todo ello, fue declarada Reserva de Biosfera por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en 1989. Esta región se encuentran también pueblos indígenas, Huaoranis, pueblos indígenas en aislamiento voluntario, y una comunidad reciente de nacionalidad quichua, Añangú. También habitan los Taromamenes y los Tagairey. Estos últimos se dice que eran pueblos no contactados que han sido forzados al ser contactados, lo que generó episodios de violencia en estos pueblos al abrirse los caminos para la entrada de la empresa petrolera a este lugar. No solo eso, sino que la tierra ya no produce a su alrededor. Aparte, mucha gente ha sido afectada por diferentes enfermedades. Entre ellas, cáncer, que es la más común por los desechos que fueron dejados por la explotación. A medida que avanzaba la actividad de explotación extractivista de petróleo, la tala y la minería ilegal, ha incrementado la violencia en el lugar, a pesar de la riqueza de su suelo. Se dice que continúa siendo una de las zonas más pobres de Ecuador. Esperanza Martínez y otras activistas hicieron una fuerte campaña para que se lleve adelante una consulta popular o referéndum para que pare la explotación petrolera. Y después de muchos años, ganó el cese de la actividad de extracción petrolera y el triunfo de los pueblos indígenas que habitaban en ese territorio. Para muchos países del mundo es un referente porque el pueblo decide qué hacer con los recursos naturales. Debemos entender a la naturaleza como un todo, así como lo hacían los pueblos indígenas, y no por separado, indicó Esperanza Martínez, activista que impulsó el cese de la actividad petrolera en Yasuní con un referéndum popular.
Cuando nosotros escribimos la Constitución, nosotros pusimos la naturaleza, slash, la Pachamama, de la que todos somos parte, tiene derecho a la existencia, etcétera, 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 manteniendo sus funciones, procesos evolutivos y demás. Este slash, Pachamama, no es cualquier cosa, porque nosotros heredamos de Europa una visión de naturaleza que es distinta. La visión de naturaleza, cuando llegó la colonización, era la visión de un paisaje externo. De hecho, en ninguna de las lenguas indígenas hay realmente una palabra para describir una naturaleza. Yo he hecho muchos ejercicios con los pueblos y les digo, dibuja la naturaleza, y casi nunca es verde. La naturaleza a nivel de los pueblos es el cultivo, es la montaña, es la casita, está la chacra, porque la naturaleza es donde vivimos, es el territorio. La visión de naturaleza, yo soy bióloga, la que a mí me enseñaron en la universidad, ¿no?, es que la naturaleza está hecha de una parte biótica y una parte abiótica. Todos ustedes saben la parte biótica y la parte abiótica. La una tiene vida, la otra no tiene vida. ¿Pero qué no tiene vida desde el punto de vista de la biología? Lo que, si ustedes no son biólogos, pero estuvieron en cuarto grado de ciencias naturales de la escuela, les enseñaron que tiene vida las plantitas, los árboles, y no tiene vida el suelo. No hay cosa que tenga más vida que un poquito de suelo. Tiene miles de microorganismos. O sea, si uno pone, coge un puñado de suelo y le echa un poquito de agua oxigenada, uno ve cómo respira. Son todos los animalitos que salen burbujitas porque el suelo está respirando, porque tiene miles, millares de microorganismos. Por eso es que tenemos la alimentación, porque hay un trabajo ahí mancomunado de los microorganismos con el mismo suelo, con el sol y con el agua. Lo mismo del agua. El agua no tiene vida. La vida nació en el agua. En una gota de agua hay todo un universo. Ahora en las ciencias naturales se tiende a aceptar que sí, el agua sí ha tenido un poco de vida más allá de los pescaditos, ¿ya? Porque a los pescaditos se les reconoce vida, pero al agua, el resto del agua no. A lo que no vemos no se le reconoce vida, sin embargo tiene vida. Llegamos al punto de inflexión. Yo he tenido muchas conversaciones con compañeros, con colegas biólogos, y son las piedras. ¿Las piedras tienen vida o no tienen vida? Para los pueblos indígenas tienen vida, tienen mucha vida, tienen vida concentrada. Son tal vez los espacios en donde hay más energía, hay más fuerza y por lo tanto hay más capacidad de generar relaciones, de generar vida. Entonces, la idea del slash Pachamama era muy importante, porque estábamos diciendo que los derechos de los que estamos hablando se mueven en otra ontología. Ontología es una palabra muy antipática, pero uno siempre tiene que aprender algo en las charlas. Y ontología es la manera, es decir, tiene como la filosofía sobre un tema. O sea, la explicación filosófica de qué es una palabra es lo que define la ontología de la naturaleza. En el caso de la Constitución es la de Pachamama. Es la de Pachamama, que es la de los pueblos, que básicamente se resume en una frase: todo tiene vida, todo debe ser respetado, somos parte de ese todo. Eso es una cosa fundamental al momento de intentar la aplicación de los derechos de la naturaleza, porque si no estaríamos cayendo en una visión como extendida de lo que era el derecho ambiental. Estaríamos pensando que es algo que nos es externo, en donde tal vez los animalitos y las plantas van a ser mejor protegidos, pero no como un todo, y no como un todo que de todas maneras nos apela. Ustedes en la Constitución de Bolivia tienen derechos de la naturaleza. No tienen los artículos, tenemos un capítulo de derechos de la naturaleza, que es bastante, o sea, no solamente es un derecho, tenemos un capítulo, y a lo largo de la Constitución debemos tener, no sé, unas 30 o 40 menciones en donde hablamos de el modelo económico debe ser en armonía con la naturaleza, no se pueden poner actividades que afecten los ciclos biogeoquímicos del planeta. O sea, nosotros tenemos muchos elementos porque los fuimos metiendo, y no es que era fácil, digamos, porque es muy difícil para la gente asumir el hecho de que la naturaleza tenga derechos, más aún cuando hay toda esta forma de ridiculizarlos. Lo que nos decían en la Constituyente es: ah, no me voy a poder comer una lechuga porque tiene derechos. Ay, ¿cómo? Mucha gente ridiculiza los derechos de las empresas los ridiculizan. Y entonces ahí vamos a la explicación de que no, o sea, los derechos de la naturaleza existen, la naturaleza tiene derecho per se, y no porque uno coma los productos de la tierra está destruyendo la naturaleza. Uno está entrando, es parte de un ciclo de vida en donde permite que no solamente con la siembra y con el cultivo podamos alimentar, sino que eso es lo que crea biodiversidad. Muchos creyeron que la biodiversidad era un regalo de Dios. El regalo de Dios, nos decían, dieron un tipnis, y después vamos a hablar un ratito de eso, que es biodiverso. Y bueno, qué suerte que tenemos también una zona biodiversa, o en Yasuní, que es la zona más biodiversa del planeta. Lo que no nos dijeron es que esos ecosistemas muy diversos realmente eran las huertas de nuestros ancestros, eran las huertas de los pueblos, que sembrando, llevando una plantita, como somos hasta ahora. Uno va a un lugar y ve un maicito y dice, ese está bonito, y se lleva el maicito y lo siembra. Así se construye la biodiversidad, así se construyó la biodiversidad. No es que los seres humanos no podemos hacer nada, no, nada, porque lo vamos a ridiculizar, y porque si nos comemos el maíz afectamos la naturaleza. Todo lo contrario. Tenemos una relación de simbiosis, una relación de cooperación, una relación de pertenencia y de complementariedad con la naturaleza. De hecho, estas que les he mencionado son lo que se consideran las formas de relación de los pueblos con la naturaleza.
Yola Mamani Poma, productora agroecológica de hortalizas, y Mama Hilakata del Ayllu Hampaturi, del Departamento de La Paz, comentaba sobre el trabajo que realiza en Ecuador Esperanza Martínez. Ella dijo que la situación en Bolivia no es diferente con respecto al extractivismo y a la contaminación ambiental. Recientemente, a nuestro pueblo Hampaturi, los mineros quisieron entrar con el permiso de la autoridad jurisdiccional administrativa minera AHAM para despojar a los comunarios de su territorio y contaminar sus ríos y sus sembradíos. Desde ese día hasta el día de hoy, seguimos en alerta y en pie de lucha, señaló la autoridad originaria.
Muchas gracias por la charla, los derechos de la naturaleza, realidad o discurso. A otra mujer que está en la lucha por el agua, por la naturaleza, es Mama Hilakata de Lorocota. Primeramente, bienvenida la hermana Esperanza Martínez, bienvenida hermana Magaña, por la defensa de la naturaleza, así también a los hermanos y hermanas oyentes que han venido. Es muy importante lo que la hermana nos ha explicado, ¿no? Muy importante la defensa de la naturaleza. Soy la Cata de Lorocota, estamos en lucha, pie de lucha por el agua, para que no se abra esas minas que nos están contaminando demasiado. Nosotros vivimos, producimos, soy productora de hortalizas, producimos en nuestros campos, vivimos de eso, comemos de eso, pero ahora que se está queriendo abrir esas minas, es muy triste para nosotros. Nos encontramos muy preocupados por esas aperturas de minas que quieren hacer. Incluso están afectados nuestros animalitos, nuestro río ya está viniendo contaminado. Es muy triste para nosotros, por eso también hoy día es muy importante lo que la hermana está haciendo en defensa de la naturaleza. Yo también estoy aquí, hermanos. Así yo le digo, hermana, le cuento, ¿no? Yo soy de Ayllu Hampaturi, en ahí producimos, hermana, y ahí se está abriendo una mina. Espero que Dios no quiera, estamos en pie de lucha, hermana, y nos van a afectar. Incluso estas tres empresas están en peligro, hermana. Esa represa alimenta a la ciudad de La Paz y también a nuestra Ayllu Hampaturi. Estamos muy tristes por esa mina que quiere abrirse, hermano. Quiere que nos ayude, quiere que llevemos una sola voz, luchemos uno nomás, hermano. Basta ya de contaminación a nuestra madre tierra, basta de contaminación a nuestra agua bendita que tomamos, vivimos de eso. Yo estoy muy preocupada y también agradecer a la hermana por esa lucha grande que está llevando por la naturaleza, y nos ayude a que no se abran a esas minas, que nos ayude a luchar, que esas instituciones como la AHAM está dando el visto bueno, está dando, o sea, está dando permiso para que se abra esas minas para que contaminen al pueblo y así también a la ciudad de La Paz.
Esta expositora causó empatía y respeto de parte del público asistente, porque muchos recuerdan que el año pasado las y los agricultores del Ayllu Hampaturi frenaron la actividad minera que tenía que empezar con la explotación cerca de la represa Hampaturi. Gracias a la vigilancia y a la denuncia pública que organizaron las y los comunarios, los mineros retrocedieron con su actividad. Recuerdo también que las y los comunarios estuvieron en una de las radios documentales del programa de Mi Garganta es un Órgano Sexual, de nuestra compañera María Galindo, denunciando los atropellos de los mineros que querían entrarse a la fuerza a su territorio. Y al día siguiente, un grupo de gente de esa misma comunidad salió por otros medios de comunicación diciendo que ellos estaban de acuerdo con la actividad minera en el lugar. Y al mismo tiempo desprestigiaban a las autoridades originarias que no estaban de acuerdo con los mineros. Las empresas mineras son buenas para cooptar a algunos lugareños a través de las prebendas, ofreciendo algún tipo de obras también a la comunidad, o trabajos para las propias comunarias y comunarios, y de esta manera dividir a los pobladores. A este evento conversatorio organizado por Mujeres Creando en la Virgen de los Deseos, La Paz, la gente se vino puntual, con mucho respeto y ganas de informarse, de escuchar también, de reflexionar e incluso con ganas de organizarse para luchar por los derechos de la Madre Tierra, porque a todas y todos nos afectan directa o indirectamente la contaminación ambiental. Por ejemplo, si nosotras botamos una bolsita de nylon al lado del camino por donde hay animales, uno piensa que eso no le afecta porque está lejos, pero no es así, pues los animales, las vacas, las ovejas, cuando han botado sobre el lugar pastizal, se lo comen, porque confunden con su comida y esa carne contaminada nos llega a las que estamos en las ciudades. Por eso no debes botar tu bolsita o tu basura en los lugares de pastoreo y en ningún otro lugar. Tomen conciencia de ello. La gente de las ciudades a veces piensa y vive en su mundo aislado de las comunidades, pero no debería ser así. Al menos eso he notado en la ronda de las preguntas, donde la gente decía, ¿y pero dónde podemos comunicarnos? ¿Dónde podemos ubicarnos para que podamos luchar en conjunta para defender la represa de Jampaturi? Y no solo es la represa, sino que también si ellas riegan con esa agua sus sembradíos, también se contaminan los alimentos. Entonces no solo hay que pensar que esa agua de Jampaturi hay que defender porque baja a la ciudad, sino que también todo lo que rodea alrededor se contamina con los desechos. Así siempre deberíamos entender y no por separado.
Sí, la charla ha estado espectacular. Y bueno, mi pregunta más que todo iba justamente, ¿qué recomendaciones o qué, no sé, observación puede darnos, ¿no?, acá que tal vez todavía nosotros no tenemos estos derechos de la naturaleza como tal consolidados? Y puede dar para que nosotros podamos justamente, tal vez no cometer los mismos errores en esta lucha contra tanto el capitalismo y este sistema a veces jurídico que nos pone trabas todos los momentos para justamente evitar que, bueno, si continuemos con la lucha, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta, ¿qué recomendaciones de por dónde se puede empezar o qué es lo que recomendaría hacer para que justamente también nos podamos unir justamente a estos derechos de la naturaleza y como no dice, como usted había mencionado, no solo que sean derechos ambientales, que creo que es lo que confundimos todos, ¿no? Entonces, esa es muchas gracias.
Bueno, me da mucho gusto estar con gente que está muy interesada en defender todo lo que es la naturaleza, lo vital, que es lo principal más que el capitalismo, como dice mi compañero. Bueno, hablando sobre el tema de la hermana.
Estás escuchando el programa Cuentoc Epi, que se emite por Radio Deseo 103.3 FM los viernes a las 11 de la mañana, con su reprise los días sábados a las 11 de la mañana también, para todos aquellos amigos y amigas que recién están llegando a la sintonía de la radio. El conversatorio estaba bastante ameno, no aburrido, tampoco era académico como suele ser a veces las docentes de las universidades, pero no por eso era de menos calidad, sino más bien tenía muchos datos y información que conectó prácticamente con la gente que fue a escuchar. Quienes estaban en absoluto silencio, abiertos a escuchar, discutir y reflexionar. Por eso la gente se quedó hasta el último momento del conversatorio. Se vio a la gente escuchando atenta, algunas personas incluso estaban tomando notas. También había gente que ya no más quería organizarse y defender la Madre Tierra y tomaron el contacto de la autoridad originaria de Jampaturi. Carmen, lingüista de la carrera de lingüística, opina del anuncio que hizo el Luis Arce para el 16 de julio para que las y los paceños se alegren que se encontró un pozo de gas natural en Mayaya, en el norte de La Paz. Con respecto a ese anuncio, ella dijo que ojalá que ese pozo no exista o que sí exista, pero que esté seco. Solo así nos podremos salvar del extractivismo, señaló.
¿Qué le ha provocado este conversatorio?
Me interesa mucho la naturaleza. Me preocupa que contaminen nuestra naturaleza, en especial nuestra agua, ¿no? Acá en La Paz tenemos represas naturales, ¿no? Como el Jampaturi, por ejemplo. También me ha gustado mucho la exposición de la hermana del Ecuador, ¿no? Esperanza, cómo ha luchado por y sigue en esa lucha por hacer cerrar esa empresa que extrae petróleo, ¿no? Es el colmo cómo nuestro interés monetario ha ido endureciendo el corazón de la gente sin pensar en el mañana. Solo piensan en el momento de llenarse los bolsillos, de demostrar a la gente que tienen poder económico. ¿Eso dónde nos lleva? A la nada. Con el tiempo, ¿qué vamos a comer? ¿Monedas en el plato? ¿Eso vamos a tener? ¿Por qué no se pregunta eso a la gente? ¿No? ¿Qué vamos a tomar? ¿Agua clara? ¿Dónde? Si estamos contaminando. La minería es una maldición para la naturaleza y para la humanidad. No puede ser nosotros como seres humanos seamos los peores animales que pisamos la tierra. Somos los animales que más destrozamos nuestra casa. Ningún otro animal hace eso. Pero los seres humanos que supuestamente nos reconocemos como racionales, no, creo que no estamos en nuestro raciocinio hoy por hoy.
Hace poquito Arce ha anunciado justo que en el norte de La Paz ha encontrado yacimiento. Después de saber lo que...
He escuchado eso, pero he hablado también con otras personas preguntando sobre justamente lo que está hablando el presidente Arce. Me dijeron que ese pozo es antiguo. Sí, que ese pozo no hay tal cosa, me dijeron. Es mentira, es propaganda de este presidente. Ojalá esté seco eso.
Que sea solo propaganda.
Sí, que sea solo propaganda. Exacto, ¿no? Porque nos hace más daño. ¿Dónde nos va a llevar eso? La humanidad necesitamos de nuestra casa. La tierra puede vivir sin nosotros, pero nosotros sin la tierra no podemos.
Pues muchas gracias.
Que pues.
Andrea Morales, una bióloga que fue a escuchar a la charla, dijo que para hacer transformaciones sería bueno juntarnos entre las diferentes disciplinas, tanto sociales como ciencias exactas.
¿Qué te ha provocado la conversación de esta noche?
La verdad me ha gustado mucho porque yo soy también del área de biología. Y la verdad me parece súper interesante y súper importante lo que dijo la compañera respecto al hecho de que muchas veces desde las ciencias exactas discriminamos a las ciencias sociales. Y creo que no podemos realizar un cambio transformador en la sociedad si no juntamos ambas disciplinas y si no nos sentamos a charlar en una misma mesa entre economistas, biólogos, abogados, para realmente analizar y entender y plantear propuestas que puedan transformar la realidad que estamos viviendo.
Hace poco se ha anunciado, bueno, el presidente Arce ha anunciado que en La Paz se ha encontrado yacimiento. Después de escuchar esta charla, ¿qué te ha provocado?
Bueno, primero creo que el presidente Arce está vendiendo humo desde el inicio de su gestión, porque no es la primera vez que anuncia un mega yacimiento y luego dice que no hay nada. Entonces la verdad no sé hasta qué punto es creíble lo que él dice. Sin embargo, creo que si nosotros no proyectamos a futuro con inversiones que realmente hablen de una industrialización que sea sostenible ambientalmente, son simplemente parches que van a cubrir unos cuantos años de gastos a nivel estatal, pero no nos van a generar nada futuro, más bien nos van a ir destruyendo nuestros ecosistemas. Y creo que también es muy importante la denuncia que hicieron respecto a Jampaturi, porque creo que como paceños y paceñas tendríamos que estar ya movilizados respecto a esto, porque es el agua que consumimos todos los días la que va a ser contaminada de primera mano.
Y no ver cómo pasa el estado, ¿no? Eso claro.
No, claro, yo creo que para empezar, que viendo los sistemas de cuencas, el agua baja desde La Paz hasta la Amazonía. Entonces todo el país debería estar en emergencia, pero nosotros vamos a ser los primeros damnificados acá en La Paz. Entonces tendríamos que tomarlo también como una alerta y empezar a tomar acciones.
¿Y tu amiga? Carla Rivera.
Carla, ¿tú a qué actividad te dedicas?
Yo soy economista, actualmente estoy estudiando, estoy haciendo una maestría en desarrollo económico. Y bueno, respecto a la charla, sí me ha parecido muy interesante, porque un tema que vemos mucho justamente es lo del extractivismo y el neoextractivismo, ¿no? Es como este peligro de caer otra vez en una explotación, ¿no?, irracional de nuestros recursos naturales. Entonces, este enfoque, más allá del económico, me parece muy importante, porque es entender, ¿no?, que la naturaleza es un ser vivo, tiene derechos, y no solo guiarse por un sentido más económico.
Por ejemplo, hace poquito se ha anunciado, y como que todos han aplaudido este encuentro que se viene en La Paz. Todos decían, vamos a tener en La Paz, vamos a tener recursos naturales, o tenemos recursos naturales. Y ahora que has escuchado este conversatorio también sobre justamente de la lucha contra esta petrolera.
Y la verdad, no sé si ha sido un anuncio más político, bueno, realmente es como tal y como lo han anunciado, pero de todas formas, me parece que a través de esta charla tenemos que ir a hacer una reflexión, ¿no? Porque es como que nuevamente vamos a depender de la extracción de un recurso natural, de nuevo, y eso lo que nos impide es a crear un sistema productivo, ¿no?, que tenga otro tipo de actividades que sean, como se dice, más amigables con el medio ambiente, ¿no?, como ser el turismo, o por la agroecología, otras cosas, otras opciones. Es como que esto solo nos hace enfocarnos en el modelo extractivista nuevamente, y no estamos viendo que tenemos que cambiar la mentalidad, y a mí me parece muy positivo.
Yola Mamani Poma cuenta que en el Ayllu Hampaturi no tenía agua potable. Con la lucha para frenar la actividad minera, se dieron cuenta que ellos proveían de agua a la ciudad de La Paz, pero que ellos no contaban con agua potable en su comunidad, y que tomaban hasta ahora, siguen tomando agua de vertientes. Por eso mismo han gestionado que el gobierno les dé agua potable y están en este momento en proceso de tratamiento de agua.
¿Qué cosa produce, hermano?
Yo produzco todo en general, como ser papa, haba, oca, producimos haba, alberja, nabo, zanahoria, lechuga, acelga, perejil. Tenemos nuestros carpas solares y vivimos de eso, de nuestras producciones vivimos, hermana. Con eso nos sustentamos nosotros, hermana.
¿Al año cuántas se producen, hermana?
Al año producimos dos veces, hermanas. Nuestras carpas solares no descansan. Eso sí, como es frío, entonces al año, una vez al año da la papa, la oca y la haba, eso. Pero después, en carpa solar, hortalizas en carpa, estamos años redondos, sí.
Y justamente por eso tienen que defenderlo, ¿no? Porque si no, ¿de dónde, de qué van a vivir?
Sí, hermana, en eso estamos, hermana. Estamos en lucha por el agua, por nuestra agua bendita y por nuestra madre tierra. Que ya no haya más contaminación. La contaminación nos hace mucho daño. Incluso ya no va a dar lo mismo nuestras verduras, nuestras hortalizas, nuestra papa que sembramos. Vamos a regar con esa agua, ya no va a ser lo mismo. Va a bajar de producir. Ya no va a ser lo que sacamos hoy, mañana no vamos a sacar lo mismo. Eso nos da mucha pena. Estamos velando por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros animalitos. Eso es muy interesante. Hoy lo que hemos tenido, este participe con la hermana Esperanza. Ha sido muy lindo el charla, hermano. Muy importante.
¿Te ha dado fuerza? ¿Qué te ha dado
esto? Me ha dado fuerza. O sea, yo tengo un apoyo grande con la hermana, porque ella es defensor de nuestros bosques, ¿no?, de nuestro medio ambiente. Por esa razón estamos, esta noche hemos estado aquí, más bien nos ha ido bien, hermana, hemos tenido muchas preguntas, ha sido muy interesante, ha habido harta gente y ha sido muy interesante, hermana.
Y esta división que preguntaba también entre nosotros mismos, ¿cómo nos divide, no?
Hay esas personas que no se dan de cuenta, solo como decía una hermana, ¿no? Solo les coge con ser, vas a ser socio, o vas a ganar tanto, con eso les coge, con eso nos hacen divisionismo, ¿no? Nos separa, ¿no? A nuestra comunidad, pero los que pensamos bien, los que pensamos en nuestras tierras, en nuestras familias, eso estamos en pie de lucha, hermana.
Y la comunidad también está dividida, hermana, ¿cómo se hace eso? Porque me imagino que otros deben decir, sí, que entra la minera y vamos a ganar plata, como también debe haber otros como ustedes que no quieren que entre la minera por todo lo que puede pasar con sus tierras más adelante, ¿no?
Son un grupito de personas que están haciendo eso, están queriendo hacer esa apertura, ¿no? Pero mayoría en Aiguampaturi estamos en lucha de agua. Hasta el día de hoy, de ahí proviene el agua, te traen el agua de ahí, alimentamos a la ciudad de La Paz con el agua, ¿no? Pero nosotros no tenemos un agua potable. Y desde eso empezó esta lucha. Ahora seguimos en lucha, ahora ya hemos pedido que tengamos un agua potable, nosotros tomamos en vertientes, ¿no? Y por esas razones, desde el año pasado nos hemos llevado esta lucha. Ahora estamos en lucha para tener agua potable. Sí, nos ha hecho caso, este año se va a empezar ya para ese tratamiento del agua potable, se va a hacer, ya se está empezando también. Así, por esa lucha de todos los hermanos de la Aiguampaturi se ha hecho posible. Vamos a tener agua potable, vamos a tomar agua purificada, ya no con bichos.
A Esperanza Martínez, activista de Ecuador, le preguntamos qué cosa implica una petrolera, ya que aquí en La Paz, el presidente Luis Arce en las fiestas julianas anunció que se encontró un pozo de gas natural en Mayaya, que se encuentra en el norte paseño. Escuchemos.
¿Qué decirte? La actividad petrolera funciona por fases. La primera fase es la de la exploración. Y la exploración se llama exploración sísmica. Es una fase terrible, es una fase muy compleja. Tienen que hacer explosiones en el territorio para poder identificar dónde están las cuencas petroleras. Yo me pregunto si esa fase ya la hicieron. Esa fase es muy costosa. Cuando esa fase ya la hicieron, yo siento un poco de dolor porque digo, ya han invertido plata. Si es solo una declaración sin haber hecho una fase de exploración, es mucho más fácil parar la actividad. Y la manera de parar es decirles a los compañeros que vayan y vean cómo son las zonas petroleras, porque las palabras no bastan. Me encantaría invitarles al Ecuador. Yo en 2 días te convenzo que esa gente regresa y no quiere la actividad petrolera. En las zonas petroleras hay 3 veces más casos de cáncer, la gente respira petróleo, son las zonas más empobrecidas, son las zonas que tienen no solamente enfermedades de cáncer, sino muchas enfermedades a la piel también, y donde la alimentación misma empieza a entrar en crisis, porque está contaminada, porque todo se vuelve más caro. Hay además muchísima violencia contra las mujeres, porque todo petrolero, por regla general, es soltero, tiene carro, y entonces hay mucho engaño a las mujeres, a las chicas, sobre todo jóvenes. Las zonas petroleras son las que tienen más madres solteras de todo el país. Es decir, 2 días en una zona petrolera, la gente sale convencida de que no es buena idea. Lo primero creo que tendrían que hacer es verificar si ya se hizo la exploración sísmica. Y si no se ha hecho la exploración sísmica, intentar frenar el proyecto a fuerza de enseñarle a la gente qué es lo que pasa en las zonas petroleras. El Ecuador, la mejor escuela. Pero claro, nunca nada es tan fuerte como ir, caminar y oler cómo apesta la zona. Después de la fase de exploración, meten unas grandes torres que son los taladros para hacer los huecos. Solamente después de que ha pasado esto, uno puede decir en esas zonas se encontró petróleo. Me temo que las declaraciones sean más como declaraciones para provocar fracciones dentro de las comunidades y para hacer este proceso de división interna para poder adelantar estas fases exploratorias.
¿Hay alguna manera más suave de explotar espacios donde hay yacimiento o no?
No. O sea, te lo digo con bastante certeza. Las empresas más famosas del mundo, por ejemplo, la British Petroleum y una empresa sueca que estaban en el mar de México, provocaron el desastre más grande de este planeta, que es el desastre del deep water. Eso las empresas más famosas. Normalmente te van a decir que las empresas transnacionales es mejor que la nacional. La verdad es que todas las empresas son horribles. Y por desgracia me temo que la tecnología está empeorando. Y la tecnología está empeorando porque ha entrado con mucha fuerza en nuestros países las empresas chinas. Y las empresas chinas no tienen ningunos estándares buenos. No significa que las gringas los tengan, pero las chinas tampoco las tienen. Y la nacional en general no tiene estándares buenos. ¿Hay buenos estándares? No. Por eso en el mundo entero se habla de dejar los combustibles fósiles en el subsuelo. Por eso es que en Ecuador acabamos de ganar esta consulta popular para dejar el principal yacimiento petrolero del Ecuador en el subsuelo.
Sigamos escuchando a Esperanza Martínez, quien nos da consejo para las y los comunarios que vivan por el lugar, para que estemos alerta contra los avasalladores, pero en conjunto entre ciudad y campo.
¿Qué aconsejaría yo? Que estemos juntos, que evitemos dividirnos, que nos informemos bien, que sepamos que si en algún momento, digamos que sepamos que el Estado está obligado a informarnos antes de cualquier convenio, antes de cualquier actividad, si ya hicieron la exploración y no les consultaron antes, prepárense porque así va a ser toda la historia petrolera. Apunte engaño. No basta decir, oh, sí encontramos petróleo, si lo encontraron sin haberles avisado, te garantizo que no les volverán a tomar en cuenta para las decisiones. Creo que el mundo entero está cambiando hacia otras fuentes de energía. Ahora el mundo entero sabe que por el cambio climático, por las crisis nacionales y por la contaminación local, es la peor opción el empezar por procesos petroleros.
Estás escuchando Cuento Epi. Crónicas radiales desde las inaguas de la Chola Bocona. Es importante recordar que el año 2010, el gobierno de Evo Morales promulgó la ley número 71 de los derechos de la Madre Tierra. El artículo 7 de esta norma establece precisamente los 7 derechos de la Madre Tierra: a la vida, a la diversidad de la vida, el agua, al agua, al aire limpio, al equilibrio, a la restauración y a vivir libre de contaminación. La implementación de cualquier tecnología, ya sea para explorar minería o petróleo, implicaría entonces una contradicción con las normativas vigentes. Para finalizar, decirles que en Bolivia hubo el anuncio del hallazgo del pozo de gas en Mayaya como celebración durante las fiestas julianas de La Paz. Sin embargo, como población, nosotros no estamos enterados de todo el proceso que implica la exploración petrolífera y la perforación de estos pozos. No sabemos cuánto dinero se gasta en eso y el costo para la naturaleza y los pueblos indígenas que habitan en la zona. Creo y pienso que ya es hora de que las luchas no sean siempre solo de los pueblos indígenas, ellos contra las empresas mineras o petroleras como en este caso, sino que pienso que la gente de las ciudades y campo tienen que unirse en algún momento en alianza con otras organizaciones sociales bajo el respeto y la horizontalidad y no desde la verticalidad para utilizar a los pueblos de masa, sino apoyar en sus demandas contra las empresas, así como ocurrió en Ecuador. Si pensamos que eso está pasando en una comunidad alejada, no nos afecta, entonces los despojos, avasallamientos de los territorios indígenas seguirán con más fuerza. Muchas gracias por habernos seguido hasta este momento. Como siempre, ha sido un gusto acompañarles a través de este programa Cuento Epi, que es un espacio de análisis social. Escúchanos los viernes a las 11 de la mañana con su reprise, los días sábados a las 11 de la mañana también. Conmigo será hasta el próximo viernes. ¡Chao! Cuento Epi. Crónicas radiales desde las inaguas de la Chola Bocona. Cuento Epi.